la mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Ya entramos en nuestro tiempo de proximidad, en nuestro tiempo de relajación, pero también de actividad en este colofón del mes de junio y ya, cómo no, con la mente puesta en muchos periodos vacacionales, entrecortados, seguramente diferentes a años anteriores porque la crisis ha marcado mucho a las plantillas de todos los lugares, de todas las empresas. Pero entre tanto, como siempre, disfrutamos con la conexión de estas ondas, COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, con los mejores contenidos, las mejores propuestas estivales para julio, para agosto, incluso entradito septiembre, y con las mejores colaboraciones. Los sonidos aquí en el 89.3 y 102.5 de FM. Ahora, como siempre os digo, tenemos hasta la 1:30 en directo muchísimas oportunidades para estar juntos, más activos, a través de vuestra entrada en directo en un teléfono 949-24-79-20. No olvidando que estamos en Facebook, en la red de redes, en ese correo electrónico programas.guadalajara@cadenacope.net y cómo no, estamos presentes en todos los lugares en los que os movéis durante este tiempo todavía laboral, pero de cara a un estío en el que necesitamos agendas muy abiertas. Aquí las vamos a abrir, pero la primera, la que abrimos, es la de la actualidad, la que marca este miércoles 26 de junio de 2013. Y ya tenemos aquí dispuestos los titulares que nos cuentan que ha sucedido, al menos en las últimas horas, que está sucediendo, incluso vaticinar en algunas ocasiones lo que puede estar por suceder en nuestra provincia de Guadalajara. De ello se encarga el jefe de informativos de COPE Guadalajara y Sigüenza, Miguel Chiverto. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mer. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Tú con mucha energía, por lo que estoy viendo, ya sin Filemón.
Sí, ya el Filemón, como yo digo, ya está prácticamente olvidado hasta que vuelva a comer boquerones fritos y alguna espinita me la vuelva a jugar.
Bueno, nos quitamos las espinitas en todos los sentidos.
Exactamente.
Con la mejor radio y con la mejor información contrastada. ¿Hoy qué titulares traes?
Pues mira, vamos a empezar por un titular a nivel regional. Se está hablando mucho de la reducción del número de diputados en las Cortes regionales. Pues bien, mañana el Partido Popular lleva a su toma en consideración por las Cortes regionales esta propuesta. El Partido Popular tiende la mano de entrada al Partido Socialista, como a otros grupos políticos, para poder llegar a un consenso. Hoy la diputada regional Carolina Hernández nos ha estado contando lo que va a ocurrir mañana en el Pleno y el por qué piden esta reducción. Escuchemos a Carolina Hernández.
¿Qué pretendemos con esta reducción de gasto y este ahorro en la reducción de diputados? Que este dinero se destine precisamente a políticas de creación de empleo. Es una demanda de todos los ciudadanos. La gente lo que quiere es trabajo y entiende que la preocupación de los políticos debe ser esa, las políticas de empleo. Y si tenemos que prescindir de altos cargos, de privilegios de expresidentes, y si tenemos que prescindir de diputados, pues es lo que tenemos que hacer.
Bueno, mira que lo aplaudimos, pero esto es una de las medidas prioritarias que deberían haber tomado ya en el comienzo de un mandato, de una legislatura, ya con la crisis bien caída, ¿no?
Efectivamente. Lo hacen a mitad de la legislatura.
Les ha costado
de cara a la nueva campaña electoral que ya, en agosto, septiembre, empieza fuerte la campaña electoral ya.
Y qué poquitas ganas se sienten en la ciudad.
¿Verdad que sí?
Es que dices la palabra política con mayúsculas o en minúscula y la verdad es que salen despavoridos en muchas ocasiones.
Totalmente.
Ya se lo tienen que currar los políticos para volver a reencontrarse con la ciudadanía de forma más cercana, más accesible. Se lo tienen que trabajar mucho. Con medidas como esta, pero entre otras muchas. Y la creación de empleo.
Exactamente, la creación de empleo, en eso tenía razón la diputada regional Carolina Hernández, que lo que le importa a la gente de verdad es el trabajo, es la creación de empleo, pero la creación de empleo efectiva. Hace poco, en una pequeña encuesta que hicimos por la calle, nos decían eso. Si los cursos están muy bien, pero lo que nos hace falta es trabajar, o sea.
Mucho desempleado formado y cualificadísimo existe en la calle.
Exactamente. Bueno, en otro orden de cosas, Carolina Hernández, también la hemos preguntado, porque ayer en la toma de posesión del nuevo presidente del Consejo autonómico de colegios de médicos de Castilla-La Mancha, Ramón Ochoa. Nos decía Ramón Ochoa que lo primero que va a pedir al gobierno regional es que escuchen a los médicos, que hasta ahora que no les han escuchado, que han pasado 2 años muy duros con los recortes en sanidad, y que lo que quieren es que escuchen a los médicos, hacerse oír. Le hemos comentado esto a Carolina Hernández y la diputada regional ha dicho que no tendrá ningún problema ni la presidenta María Dolores Cospedal ni el consejero de sanidad José Ignacio Echaniz de reunirse cuantas veces sea necesario con los médicos y escucharles, y en la medida de lo posible atender sus peticiones o reclamaciones. Exactamente.
Por el buen camino van, que por reuniones no quede.
Exactamente, por reuniones que no quede. Hoy nos reunimos aquí, mañana allí, bueno.
Eso no cuesta.
Y pasamos ya al tema más municipal, más de Guadalajara. Esta mañana el PSOE e Izquierda Unida han presentado las mociones que van a llevar al próximo pleno del viernes, el próximo pleno del consistorio que se celebra el viernes. Una de las mociones es sobre el plan especial del casco histórico. En palabras de Daniel Jiménez, viceportavoz del Partido Socialista, el ayuntamiento con el alcalde Antonio Román a la cabeza no ha respetado el consenso entre grupos políticos y, por supuesto, la voluntad política de los plenos. Jiménez ya ha dicho que va a recurrir las obras del eje cultural al gobierno regional.
Le hemos dirigido una carta al director general de Urbanismo de Castilla-La Mancha poniéndole en conocimiento la irregularidad que existe en las obras de Ingeniero Mariño y Ramón y Cajal. Yo espero que nos conteste, porque desde luego esa obra, sin haber hecho previamente la modificación puntual del plan de ordenación municipal, consideramos que es del todo irregular. Lo hemos hablado con numerosos técnicos y todos coinciden en eso. Por tanto, lo mínimo que podemos hacer como representantes públicos es informar al gobierno de Castilla-La Mancha a través del director general lo que se está haciendo en Guadalajara para que tome cartas en el asunto.
Y desde el PSOE pues seguían crispados con ese plan especial ejecutado en el casco histórico. Según Elena de la Cruz, edil también del Partido Socialista, hay 160.000 euros que se han despilfarrado o se han tirado a la basura, ya que los edificios históricos no se han reformado. No hay orden ni concierto en el casco viejo de la ciudad y hay muchas quejas de comerciantes con los autobuses y sus itinerarios y paradas que no transcurren por el casco antiguo y no llegan al centro, o con los atascos que se van a generar en el túnel de Aguas Vivas con tantas obras. Nos ha extrañado un poco a la comunidad periodística de la ciudad que se haga una rueda de prensa conjunta PSOE-Izquierda Unida.
¿También es preelectoral?
No exactamente. Yo creo que precisamente además estos dos grupos van un poquito retrasados con esa campaña preelectoral. Ya veremos a ver por dónde salen. Y se les ha preguntado, oye, ¿vais de la mano ahora? Pues esto era lo que nos respondían.
Y ellos nos apoyan a nosotros. Es verdad que en otras cuestiones podemos discrepar, es razonable, pero vamos, la capacidad de entendimiento que yo hasta ahora he tenido con el señor Massimiliano no la he tenido y probablemente no la tendré en mi vida con el señor Román.
Sí, simplemente es una situación coyuntural que está derivada de una moción que, por otra parte, también la gente que promovía esta moción quería que se mostrase el mayor consenso posible, que teníamos dos opciones: hacer cada uno una rueda de prensa sobre el pleno y hablar de lo mismo, o hacer esta fórmula que hemos empleado de que primero el PSOE presenta su iniciativa, luego presentamos la conjunta y luego yo presentaré la mía.
Si es por maximizar el tiempo,
más o menos.
No está mal, porque así os hacen perder bastante menos tiempo a todos los periodistas que claro, tenéis que ir a captar la noticia en los puntos de convocatoria. Pero por otro lado, es que PSOE e Izquierda Unida se juntan, se separan, se reencuentran, se vuelven a encontrar o resulta que no concilian en algunos de los asuntos y cuestiones, y curiosamente ya de cara a las elecciones se vuelven a dar la mano. Claro, estamos acostumbrados a estos bailes que se traen.
Como te comentaba antes, ya veremos a partir de agosto, septiembre, a la vuelta de las vacaciones, a ver cómo van a encarar esa campaña ya preelectoral.
Ay,
ya veremos, a ver cómo.
Ay, la que nos espera. Bueno, y pero si de campaña electoral estamos siempre.
Sí, y hay un tema. Voy a adelantar. Mañana saldremos a la calle, micrófono en mano, para preguntar a los conductores cómo les está afectando las obras del eje cultural. Bueno, si les está afectando.
Tienes 8 meses para salir a hacer esa pregunta, ¿eh?
Sí, pero bueno, han comenzado ahora mismito.
Claro, claro.
Pues oye, vamos a irles preguntando a ver cómo están viendo ellos el tráfico en la ciudad de Guadalajara, sobre todo aquí en el centro.
Pues hombre, si la oposición va a aprovechar los atascos que se hagan por las obras, que van a ser inevitables.
Claro, o... eso es lógico.
Claro, evidentemente, eso va a ser ineludible. Si van a aprovechar eso, pues se tienen buena baza. Y otras tantas cuestiones, como siempre, de devaneo político, con el que los ciudadanos estamos ya un poco cansaditos, pero a nosotros lo que nos interesa es, como decimos, la creación de empleo, la solución de problemas urbanísticos, que nos hagan más llevadera la vida de transeúntes, peatones y conductores en una ciudad como esta y en otras, y que no roben, no roben, y que no se las lleven dobladas.
Ahí está, no tanta corrupción. Y si de devaneos hay que hablar, ya verás en deportes lo que te viene.
Bueno, lo que me viene. En fin, Miguel Chiverto, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Mercedes.
A las 2:20, más información local en estas mismas ondas. Hasta entonces.
Hasta luego.
Y efectivamente, ya entramos en capítulo deportivo con Santiago Burgos. Muy buenos días, compañero.
Muy buenos días, Mercedes.
Y además que sigue habiendo convocatorias, que Germán Retuerta, no sé cómo está, pero que sí os convocaba esta mañana para deciros que está optimista, está menos...
Bueno, exactamente no nos convocaba, sino que yo venía de una rueda de prensa, iba andando por la calle Mayor de Guadalajara, me lo encuentro cerca de un bar de la ciudad de Guadalajara
y, te has tomado
y me ha dado un canutazo y una exclusiva, Mercedes. Es optimista, está con fuerza y se le ve radiante a pesar de esa sentencia de la Comisión Social de Recursos de la Liga Nacional de Fútbol Profesional que desestimaba el recurso formulado por el Depor Guadalajara, confirmando la resolución recurrida dictada por el Comité de Disciplina Social de la LFP del 27 de mayo de 2013. Los morados podrán recurrir ahora al Comité Español de Disciplina Deportiva en un plazo de 15 días para intentar evitar el descenso administrativo a la Segunda División B. Hoy, Mercedes, se cumplían 2 años de aquel ascenso en Anduba ante el Mirandés en la temporada 2010-2011, que también en mi tierra, en Cádiz, celebrábamos, porque ese equipo nos eliminó antes, el Mirandés.
Pues qué café con Retuerta más oportuno.
Hombre, claro.
Toda una efeméride, vamos.
Y luego hay una esperanza al final del túnel, que es, no es otra que el Orihuela. El Orihuela, un club de Alicante, que lo descendieron a tercera división, la Real Federación Española de Fútbol, y a las tres semanas de empezar la liga, lo devolvieron a la segunda división B. Y este es la esperanza que tiene Retuerta para que el próximo 2 de agosto, 2 de septiembre, 2 de octubre, cuando sea, pero que sea lo antes posible, el Depor Guadalajara esté en segunda división. Escuchemos a Germán Retuerta.
Que en positivo, de que el día 2 estemos inscritos y el día 18 de agosto empecemos la competición en segunda división. Si eso no fuese así, pues tendríamos que empezar en segunda B, jugar a lo mejor algún partido en segunda B, como le pasó a Orihuela, y que el juez nos volviese a lo que es la segunda división. Yo creo que eso no va a ocurrir. Creo que en el Consejo de Deportes el Deportivo Guadalajara va a estar en segunda.
Esto es lo más interesante de la segunda división del fútbol español ahora mismo. Acapara todas las portadas de los periódicos deportivos de la prensa española. Y nada más, esta tarde hay rueda de prensa del Club Deportivo Azuqueca, el representante alcarreño de la tercera división. 6 de la tarde, rueda de prensa de Miguel López López, para saber si sigue o si se va al Alcalá.
Y como siempre, los sonidos del deporte llegarán aquí en la mañana en Guadalajara a estas mismas horas. Santiago Burgos, muchísimas gracias.
A ti, Mercedes.
Y hasta entonces, ya lo sabéis, tenéis toda la información local a las 2:20, con también deporte entre sus contenidos. Nosotros continuamos aprovechando cada sonido de COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza. Aprovechándoos a todos vosotros.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Cariño, no puedo dejar de pensar en los precios de Garbu Motor en su mes del kilómetro cero y seminuevos.
No será para tanto.
¿Qué no? Escucha esto. Peugeot 308 Access 1600, solo 12.800 euros. Más de 8.000 euros de ahorro. Pero, cariño, ¿a dónde vas?
A Garbu.
Mes del kilómetro cero y seminuevos en Garbu Motor. Concesionario oficial Peugeot en Guadalajara. Teléfono 949-2082-56.
Escaló copas y ligas, subió la montaña de conquistar Europa e hizo cumbre en el Mundial. Y ni siquiera allí Iker Casillas encontró sus límites. Entonces decidió unirse a alguien que tampoco los tenía.
Hyundai, única marca con 5 años de garantía sin límite de kilómetros. Disfruta sin límites de un iX35 desde 17.900 euros.
Hyundai Guadalajara, calle México 49, polígono industrial El Balconcillo.
Ya lo teníamos entre nuestros contenidos informativos y ahora llega y recala en nuestro tiempo de reflexión esa reducción a la mitad de los diputados regionales. También tener ese periodo de sesiones extraordinarias en tiempos en los que, ¿por qué no?, el resto de los mortales también trabajamos. Son dos asuntos que nos trae nuestra firma de cada miércoles, entre otros. Y, por supuesto, su despedida y su felicitación para todos los oyentes de cara a este verano 2013.
Muy buenos días. El próximo jueves, en las Cortes de Castilla-La Mancha, se va a debatir sobre la oportunidad de reformar el Estatuto de Autonomía con el objetivo de reducir el número de diputados en las distintas circunscripciones electorales de nuestra región. Ya saben que en su día, gobernando el Partido Socialista, el número de diputados se aumentó. Es verdad que la norma es la norma más importante de nuestra comunidad, no conviene cambiarla a menudo. Pero en estos momentos de grave crisis económica parece razonable ajustar el cinturón en los distintos poderes. En este caso, estamos hablando del poder legislativo. A mí la verdad es que me parece fenomenal esta reforma y también considero elemental que los diputados estén al 100% en su tarea legislativa y de control del gobierno. Si se reduce el número de ellos, de estos diputados, deberán estar liberados para trabajar en esa honrosa tarea. Y los partidos políticos deberían establecer sistemas de control para que todos sus diputados dedicasen el horario a detectar necesidades de los ciudadanos y transformasen estas en iniciativas políticas. Porque en muchas ocasiones nos quejamos, nosotros, los que vamos a pie por la calle, de que efectivamente los políticos están en una nube. El contacto del diputado con los problemas acuciantes de los castellano-manchegos es fundamental. Y parece que este año se solicitará la apertura de un periodo extraordinario en las Cortes de Castilla-La Mancha, lo que también me parece estupendo, porque van a trabajar bastante más tiempo. Creo que ambas cosas, la reducción de los diputados regionales a la mitad y que haya un periodo de sesiones extraordinario, tiene el beneplácito de toda la ciudadanía. Esta posible reducción de diputados debería ir acompañada de la supresión de todos los organismos autónomos y empresas públicas que tiene la Junta de Comunidades, así como del personal asesor puesto a dedo. Con esto, está clarísimo que ganaría Castilla-La Mancha y reduciríamos ese gasto público. Mientras, nos encontramos en la maravillosa estación del verano, sinónimo de vacaciones, de largos días que permiten pasear y permanecer al aire libre hasta bien tarde. Disfruten de la recién estrenada estación y sean muy, pero que muy felices.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Albertina Oria.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
En estos días que corren, buscar trabajo es un arte.
En esta mañana nos unimos con COPE Guadalajara, esas dos emisoras cercanas, hermanas, para ocuparnos del tema del desempleo. Nosotros queremos ayudar a las personas que estén sufriendo las consecuencias de esta lacra social y por eso nos unimos y compartimos con personas que nos pueden ayudar en esta mañana. Mercedes Castellano, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, y además de nuevo manejamos internet, navegamos por esa red de redes para encontrar empleo, formación, para saber si tenemos vocación, si debemos mantener nuestra vocación profesional o mejor ser más prácticos, en fin, todas esas grandes cuestiones, enigmas casi, que tienen que ver con el empleo o el desempleo, y lo hacemos como la vez anterior con Cristina Caldas, que es orientadora profesional en EducaWeb. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Cristina. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es eso, responder a esa pregunta. ¿Qué es más conveniente? ¿Buscar cursos que nos formen en aquello para lo cual nos sentimos vocacionados o buscar cursos que realmente sean, nos abran puertas para una oferta de empleo?
Lo cierto es que es importante orientar hacia los estudios que le interesen a la persona, no solamente con los que tienen más sentido a nivel laboral o que den más dinero, sin tener presentes otros aspectos que inciden en la decisión, ¿no? Entonces, desde los aspectos personales, los relacionados con el tema del autoconocimiento, las capacidades, las competencias, y luego también, pues, a continuación, pues, ver cuál es la oferta formativa. Si bien es cierto que es importante, ¿no?, fijarse en cuáles son las expectativas ocupacionales de las diferentes profesionales, las diferentes profesiones que hay, pero no debe ser como el punto central de la decisión, ¿no? Antes hay que evaluar si interesa una profesión porque se corresponde a un estudio adecuado al perfil de los usuarios. Si es así, perfecto. Si encima tiene éxito, pues aún mejor, ¿no? Entonces siempre es importante buscar una formación que se ajuste al perfil, buscar también pues cuáles son las alternativas profesionales, porque si no, a la larga nos puede acabar desmotivando incluso la formación que vayamos a realizar.
De esto seguramente nos puede hablar Diony Contreras, el cuarto en discordia en estas mesas redondas de desempleo o de formación a las cuales estamos dedicando nuestro tiempo. Diony, buenos días.
Buenos días, Oscar. Buenos días a todos. Sí, a mí me gustaría, Cristina, preguntarte, bueno, la trayectoria académica de muchos de nosotros pues comienza en la infancia y a los 16 años tenemos que optar por bachillerato o formación profesional, a los 18 por una carrera. ¿Estamos listos a los 18 años para tomar una decisión que marcará nuestro futuro?
Si nosotros desde pequeños se va trabajando todo el tema de la vocación, no nos esperamos a que llegue momentos de transición, el momento de decidir no será un momento, como les pasa a muchos, que es un momento horrible de caos, o sea, tengo que decidir, no sé cómo ni por dónde empezar. Entonces, si hacemos un trabajo de tiempo atrás, dificultades no tienen por qué haber, pero la carencia existe ahí.
Y Cristina, es difícil descubrir una vocación porque suponemos que para eso hay que conocerse a sí mismos un poquito, al menos.
Exacto, ¿no? Primero no es lo que se entiende, ¿no? Por la vocación, que es la tendencia de alguna manera que una persona siente hacia determinadas actividades. Y sí que es cierto que no siempre es fácil descubrir esta vocación, pero no es fácil porque a lo mejor no hemos hecho se ha hecho un trabajo. Hay gente pues que es más innato y enseguida puede encontrar, pero nos encontramos que no resulta fácil, ¿no? Tal como comentaba, es si lo trabajamos desde pequeños, expresamos, ¿no? Aproximamos el mercado laboral, las ofertas, lo que existe desde bien pequeños, esta vocación puede ir surgiendo más, ¿no? Cuando nos encontramos con personas que no saben cuál es su vocación o cuáles son los intereses, siempre lo que trabajamos es la parte del autoconocimiento. Eso es como el primer pilar que hay que trabajar. Primero hay que hacer, ¿no? Como bien dices, este ejercicio de ver cuáles son las capacidades, las habilidades, mis intereses, la personalidad, ¿no? ¿Cuáles son mis valores ocupacionales? Antes de empezar a decidir qué estudiar y qué cursar. Y de esta manera empezar a encontrar lo que es este camino hacia la vocación y descubrirlo, ¿no? Y requiere pues un ejercicio no solamente único de la persona, sino que del entorno que tiene, también puede ayudar mucho, ¿no?
Vivimos en una sociedad que está más basada, más anclada en lo funcional, ¿no? Estudio esto porque esto me va a servir, sin ocuparme si eso me va a ayudar a ser feliz, a realizarme, a vivir en plenitud.
Exacto, sobre todo no todo el mundo sirve para hacer de todo, y sobre todo el encontrar algo con lo que nos sintamos realizados, algo lo que por nuestras competencias y habilidades podamos aportar muchísimo, ¿no? Y tengas un feedback de poderme levantar cada día, poder hacer un trabajo con el cual me siento realizado, al cual puedo aportar, tengo ganas de aprender y tengo ganas de mejorar. Que cuando cursamos algo o hacemos una profesión que es todo lo contrario, puede acabar conllevando pues la desmotivación.
Por otro lado, puede ocurrir, Cristina, que con tanta vocación, una sobredosis de vocación, aceptemos condiciones laborales que no sean nada justas.
Claro, eso también puede pasar. Es como buscar un equilibrio de alguna manera, ¿no? Y ver hasta qué punto, si es vocación profesional o es una vocación simplemente como algo complementario. Entonces, sí que es cierto que es difícil buscar equilibrio, sobre todo cuando hablamos de enseñanzas artísticas, que queda como un poco más, que la gente es más reacia a cursar esas formaciones, porque claro, es que aquí tengo que renunciar a muchas cosas o es muy difícil el acceso. Entonces, aquí ya va condicionado un poco en las necesidades y en el perfil de la persona, ¿no?
Oye, me gustaría preguntarte, Cristina, si hay profesiones más vocacionales que otras. Y por otro lado, si estamos sabiendo también orientar a nuestros jóvenes en la búsqueda y refuerzo de las motivaciones personales, es decir, en el descubrimiento de la vocación. Porque me da a mí la sensación que muchos de nosotros pues pasamos una vida laboral entera y no nos hemos dedicado a trabajar en lo que realmente nos apasiona o nos puede gustar, con lo que eso conlleva de lo que comentabas antes, ¿no? De un detrimento de la felicidad personal.
Por ser, todas tendrían que ser con vocación. ¿Qué profesiones en las cuales queda como más destacado? Sí, que es cierto, ámbitos, por ejemplo, medicina, la docencia, ¿por qué no? Es muy importante tener un profesorado que esté motivado con la formación que está haciendo, porque todo eso se lo va a transmitir a los alumnos, ¿no? Que son los profesionales que tienen más cercanos. Todo el tema de enseñanzas artísticas, sí que es cierto que destaca también aquí pues más la vocación, pero de alguna manera, a nivel general, todos tenemos que encontrar esa vocación y todas las profesiones requieren que nos ajustemos, ¿no? A ese perfil. Respecto a la segunda pregunta, se hacen muchas actividades. Desde los centros se plantean visitas a centros, a universidades, se les enseña mucho abanico de posibilidades. Y tal que comentabas, ¿no? Que hay mucha gente pues que se ha dedicado toda su vida a hacer un trabajo sin ser aquello que lo que realmente le motivaba. No olvidarnos nunca, sobre todo, que tanto la formación como la orientación tienen que estar presentes a lo largo de la vida.
Pues información, orientación, todo incluso personalizadamente en EducaWeb. Cristina Caldas, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
De tertuliano torero, si no me falta experiencia, me sobra.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Todos los días, COPE Guadalajara te acerca la actualidad deportiva de toda la provincia. No te pierdas de 3 y 20 a 4 de la tarde el programa Deportes COPE Guadalajara. Espacio patrocinado por Saipa. Diseño, construcción y montaje de ferias, congresos y exposiciones.
J'aime conduire.
Ik rijd graag.
Me gusta conducir.
I love to drive.
Parece que al mundo le gusta conducir. Y por eso ahora tienes un BMW Serie 1 Essential Edition desde 18.700 euros financiando con BMW Bank.
Infórmate en Autopremier, tu nuevo concesionario BMW en el lugar de siempre. Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
¡Al ataque, mis valientes!
Espera, 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 que se me ha metido una piedrecilla en la bota.
Todo se puede parar menos el tiempo. Por eso, corre, aprovechate de los 45 días del plan Repive de Ford y llévate un Ford Fiesta por 8.290 euros. El plan Pive se acaba, el Repive de Ford también. Red Ford de concesionarios.
Financiamos tus compras y reparaciones al 0% de interés a 6 meses. Infórmate en ADESA, concesionario Ford Guadalajara, en Francisco Aritio 58.
Y aquí seguimos, como siempre, disfrutando de estas buenas ondas, buenos sonidos ya muy refrescantes, en los que vamos dejando lo mejor de nosotros en este final de temporada. Buscamos una muy buena terracita ahora y lo que hacemos es pedir un entrante, pero sobre todo pensar en el menú cocina de mercado, en primeros, segundos y postres, en todo lo que se completa con un buen precio, con dos alternativas muy redonditas y toda la salud puesta sobre un mantel. En restaurante Bocadillería Pachus y Hotel Puerto de Guadalajara, y allí nos atiende Diego Mediano. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Nada, ya estamos a 26 de junio. Fíjate, Diego, cómo avanza el tiempo.
Buah, tenemos ya este mes, medio año y todo. Se nos carga en un momento.
Bueno, pon la terracita que vamos para allá, ¿vale?
Ya está preparadita.
Y si no, climatizado el local dentro. Es que vamos a estar a gusto en cualquier sitio.
Sí, sí, por supuesto que sí. Está cómodo en cualquier lado porque miramos por el bien de nuestros clientes, eso está claro.
¿Y qué podemos pedir? Pues mucha salud puesta en los platos, muy buena cantidad, no eso de cocina de autor que nos quedamos con hambre. Y como siempre, las mejores recetas y todos los buenos ingredientes fresquitos. Hoy, por ejemplo, en ese menú cocina de mercado, ¿qué habéis elegido?
Pues tenemos para hoy, de primeros, una fabada casera, espaguetis a la boloñesa, brócoli rehogado, un revuelto de espárragos trigueros, sandía con queso fresco o una ensalada de tomate cherry con queso de cabra. Como segundos tenemos pechuga de pavo a la plancha, filetes rusos, panceta con pimientos de padrón, emperador al ajillo, ventresca de bonito o pollo asado. Con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. ¿Qué nos apetece otra cosa más especial como segundos, como una lubina o un buen entrecot? Pues su precio son 15 euros.
Ah, pues muy bien. Y como siempre te pregunto, Diego, sobre todo en esta operación bikini ya entradísimo el verano, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Como ha hecho fresco, tampoco me he preocupado mucho. Ahora hay que apurar y exprimir el cuerpo con esos primeros segundos y platos de postre dietéticos.
Pues hoy hemos elegido como primeros el brócoli rehogado o la sandía con queso fresco, y como segundo, la pechuga de pavo a la plancha o el pollo asado.
Muy bien, muy rico todo. Y como siempre, todo ese precio pensado para nuestros bolsillos y evidentemente un teléfono de información y reservas que es el de siempre, 949-21-29-44. Diego, muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros y ya nos queda poco para el menú dietético este, que nos vamos de vacaciones ya.
Ya no tenemos tiempo, no me da tiempo, Diego.
Algunos yo creo que hemos empezado un poco tarde.
Sí, sí, lo he dejado para muy tarde, pero ¿qué se le va a hacer? La baja maternal es lo que tiene. Bueno, Diego, muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Que paséis muy buen día por ahí, por Pachus.
Igualmente os deseamos. Hasta luego.
Un abrazo.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y aquí regresamos a nuestras ondas, a estas que nos traen y nos llevan por la provincia de Guadalajara. Y evidentemente recogen los mejores sonidos. Y a todos vosotros que sois ya como pasajeros estivales de este buen barco que no se hunde, sino todo lo contrario, que va equilibrado y estable gracias a vuestra presencia. Como todos los días, volvemos a dar nuestro teléfono por si queréis participar en directo. Es el 949-24-79-20. Y también, evidentemente, teléfonos y puntos de contacto con agendas que se abren para este verano. ¿Qué os parece una buena sesión? Incluso muchas lecciones magistrales de historia en nuestras villas alcarreñas, más concretamente en Trillo.
Central Nuclear de Trillo patrocina este programa. Central Nuclear de Trillo, colaborando con la cultura, las tradiciones y las fiestas de los pueblos de su entorno.
Y como decimos, ya tenemos la agenda puesta en este veranito que empieza refrescante, pero no solamente vamos a encontrar mucho frescor actual, sino también histórico. Nos vamos al segundo curso de verano Villa de Trillo, que del 26, es decir, desde hoy hasta el 28 de junio, está teniendo lugar en esa villa alcarreña. Utrecht, el nuevo destino de España, 1713-2013, es el punto e hito histórico que nos va a permitir retroceder 300 años en nuestra historia nacional e internacional, todo hay que decir, para analizar y debatir, paradójicamente, asuntos de máxima actualidad. Además, una actualidad de lo más caliente y amenazadora, con temas como, por ejemplo, el equilibrio diplomático entre España e Inglaterra, o con la unidad nacional. Hablamos de ese Tratado de Utrecht, que va a tener buenos ponentes a lo largo de todos estos días en ese segundo curso. Conocemos a su director.
Fernando Bermejo Batanero es el director de este segundo curso de verano Villa de Trillo dedicado a Utrecht y el nuevo destino de España, ese es su título. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué este tema?
Bueno, se cumple el tercer centenario de la firma del Tratado de Utrecht y como relevancia histórica la tiene, pero también como relevancia en la actualidad, porque mucho de lo que se firmó hace 300 años, pues ahora mismo lo tenemos de radiante actualidad.
¿Qué se firmó? ¿Cuáles fueron los puntos importantes de ese tratado?
Bueno, el Tratado de Utrecht viene a finalizar la Guerra de Sucesión Española, que en la que lucharon Felipe V como proveniente de la corona francesa y el archiduque Carlos como proveniente de la familia de los Austria, del Sacro Imperio Germánico. Pues como te decía, viene a firmarse la paz y viene a repartirse lo que fue el gran imperio español, acaba en Utrecht, se reparten las posesiones europeas entre las potencias que lucharon en la guerra y el destino de América, que principalmente en ese momento era español, aunque Portugal tenía un poquito, y los ingleses entran con todo su poder y, como vemos en la actualidad, pues bueno, Estados Unidos y toda esa influencia, gran parte viene de Utrecht.
Y Fernando, ¿cómo se contempla en este curso el caso de Gibraltar, esos sentimientos encontrados de su ciudadanía?
Vamos a contar con el director del Instituto Cervantes de Gibraltar, va a ofrecernos una ponencia sobre ese tema y bueno, pues nos va a descubrir la realidad desde hace 300 años, pero nos va a descubrir también las realidades que viven los gibraltareños y su relación con el Estado español y su relación con los pueblos vecinos, como preguntas ahora mismo.
El viernes 28 de junio te toca a ti el turno de este curso, hablando de Utrecht y la nueva diplomacia borbónica. ¿Cuáles son las claves que nos vas a lanzar?
Hasta Utrecht, España es la nación dominadora en toda Europa. Después de Utrecht se pierde. Y la diplomacia española pues se tiene que acostumbrar a esa nueva situación. Desde ahí es donde comienzo yo a explicar la ponencia de los años que vienen después de Utrecht y hasta el Tratado de Viena, porque si bien Utrecht produce la paz de la Guerra de Sucesión y el reparto de las posesiones españolas, no es hasta Viena, en 1725, cuando se firme definitivamente un tratado de paz en la que el archiduque Carlos, el pretendiente austracista, reconozca definitivamente a Felipe V como rey de España y dé por acabada la guerra. En esos años hay nobles españoles, nobles austracistas que habían apoyado al archiduque Carlos en la guerra de sucesión, se exilian en Viena, inician una diplomacia, podríamos llamar, en el exilio para recuperar sus, entre otras cosas, sus bienes y sus propiedades que habían sido embargados por Felipe V. Entre esos nobles tenemos también ejemplos de nobles alcarreños como Fernando de Silva, conde de Cifuentes, y otros tantos que tuvieron que exiliarse en Viena por temas políticos.
Fernando Bermejo Batanero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito haciendo el recorrido histórico de 300 años y mucho éxito, que haya mucha gente participante en este segundo curso de verano Villa de Trillo entre el 26 y 28 de junio, organizado por el Ayuntamiento Trillano y la Universidad Rey Juan Carlos. Enhorabuena por esta edición y mucho éxito.
Muchas gracias, agradecer vuestras palabras y animar a la gente a que acuda a Trillo. Porque, como bien dices, no es solo Gibraltar. Gibraltar es lo más llamativo que tenemos en la actualidad, pero también tenemos el tema de Cataluña, el asunto catalán, que está tan de moda ahora con el independentismo, nacionalismo, secesionismo. Todo nace en Utrecht y todo vuelve a Utrecht. Estos tres días vamos a conocer un poco más en profundidad esa situación, cómo fue hace 300 años y cómo repercute en la actualidad.
Esto tiene
Sí, ya lo cantaban los Mickeys, ¿eh? El imperio contraataca. Y claro, hubo un antes y un después de Utrecht y también un antes y un después en este verano después de estos cursos. Segunda edición del curso de verano Villa de Trillo. Esperemos que sea todo un éxito y que si queréis participar lo hagáis, lo podáis hacer a través de esos puntos de contacto que hemos facilitado y como siempre, gracias a la colaboración de todo ese entorno de la central nuclear de Trillo.
Central Nuclear de Trillo ha patrocinado este programa. Central Nuclear de Trillo, colaborando con la cultura, las tradiciones y las fiestas de los pueblos de su entorno.
Si tu coche necesita ruedas nuevas, puedes hacer dos cosas. Dejar el coche e ir andando, o ir a Carbu Motor, donde te hacen el 90% de descuento con el segundo neumático. Solo en Carbu Motor, concesionario oficial Peugeot, Polígono El Balconcillo, teléfono 949-20-82-56.
Este anuncio es solo para los que bebéis agua mineral natural en vuestra casa. Sois el 25% de la población. A vosotros que tenéis claro que con el agua de beber no se juega, dad un paso más en vuestro bienestar. Aquajet te lleva el agua mineral a tu casa por el mismo coste que lo compras en el supermercado. No cargues más botellas de agua. Aquajet lo hará por ti. Infórmate en el 902-11-0033. Llama ahora. Las 100 primeras llamadas reciben como regalo un dispensador de agua frío o calor. Recuerda, 902-11-0033. Te regalamos el dispensador de agua.
Por 190 euros al mes, ¿qué puede ser verde, rosa o amarillo fluorescente?
Un Omni.
¡No! ¡Es la nueva edición Mini!
Tu nuevo Mini One, 75 caballos por 190 euros al mes en Mini Auto Premier. Play de Fluor. 35 cuotas, entrada 3.385 euros, última cuota 8.056 euros y TAE 6,5%. Financiado por BMW Bank hasta el 30 de junio de 2013. Consulta el resto de condiciones en autopremier.mini.es.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y vaya si lo estamos en todos los capítulos y en todos los registros, pero claro, hay uno que nos ha traído durante esta temporada al debate, a la tertulia y a la conversación, y son todos esos asuntos que se mueven en el ámbito jurídico, legal y sobre todo judicial. Este último se lleva a la gran baza de muchísimos asuntos que están de máxima actualidad. Y evidentemente, entre los que hemos localizado en la actualidad informativa, hemos elegido la reforma de la ley del menor, y es que sirve para el debate, vosotros podéis debatir o incluso opinar en estas ondas en el 949-24-79-20. Ahora se pretende reformar la ley del menor, una reforma que puede traer, por ejemplo, que los niños adoptados, que ya bien sean menores o mayores de 18 años, puedan tener contacto o régimen de visitas con sus padres biológicos. ¿Vosotros creéis que esto va a desestabilizar a esos niños? ¿Habría que estudiar en casos concretos esta reforma de la ley del menor que atañe a los niños adoptivos? ¿Es positivo? positivo para su desarrollo y su personalidad. Son temas que traemos al análisis con nuestra abogada Elisa Íñiguez de la Torre. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes.
Pues sí, efectivamente, una de las noticias de actualidad nos trae a recalar en este tema de la reforma de la ley del menor. La verdad es que la ley del menor nos da mucho que hablar siempre. Y hay quien pretendería reformarla para otras cosas, por ejemplo, para endurecerla con respecto a casos en los que los menores son autores de delitos y además de sangre. Pero bueno, ese sería otro capítulo. Y lo que sí es cierto es que hoy hablamos de niños adoptados, que parece ser que en España no son pocos. España es uno de los países europeos con más familias solicitantes, cerca de 33.000, según datos del Ministerio de Sanidad, de Asuntos Sociales e Igualdad. Así que hay muchas personas que están interesadas en este tema. Elisa.
Bueno, pues es que lo que se ve, o más o menos hoy vamos a hablar, es de una consecuencia civil del tema de la adopción. Normalmente en España y con la ley actual, hasta que los niños no cumplían la mayoría de edad, pues no podían ser ellos los que solicitaran el contacto con la familia biológica. Esta ley o esta reforma lo que pretende es que, según los psicólogos, a veces es importante conocer el pasado para poder tener un futuro mejor. Pero claro, también hay que decir que este derecho a saber la filiación conocida que nos reconoce la Constitución, pues tiene que hacerse con matizaciones y siempre en beneficio del menor. Por lo tanto, aunque efectivamente la ley arbitre nuevas maneras de contacto entre los padres biológicos y los niños que han sido prestados en adopción, habrá que estudiar las repercusiones emocionales, cada caso concreto, si realmente el padre biológico o madre biológico quiere contactar o no, si es bueno o no es bueno para el menor y cada niño es un mundo este contacto. Bueno, pues es complicado arbitrar luego en... yo creo que caso por caso tendremos que ir estudiando cuando la ley surja. Sobre todo será muy importante los informes psicológicos que se puedan emitir en cada caso concreto y ver si efectivamente es bueno para el niño, pues se establecerá unas visitas o un contacto determinado. Y si no lo es o no queda suficientemente probado que lo sea, pues seguirás con la familia adoptante y haciendo su vida normal.
La verdad es que hay referencias. En muchos países anglosajones ya se lleva haciendo desde hace años.
Sí, lo que pasa que es que también tenemos que pensar en la mentalidad española, que muchas veces no tiene nada que ver con la mentalidad anglosajona, incluso para el tema de los divorcios. O sea, los que letrados que estamos en derecho de familia sabemos que igualmente también otro tema apasionante que te he comentado es el tema ahora de la custodia compartida. La mentalidad española está introduciendo y la legislación va a pronunciarse en muy poco periodo de tiempo a este respecto el tema de la custodia compartida, pero sin embargo vamos un poquito como más reticentes, ¿no? Entonces precisa de tanto el tema de ver a los padres biológicos como en el caso de los divorcios la custodia compartida de una mentalidad más abierta y distinta un poco a la que hasta ahora ha regido en todas las relaciones familiares, o por lo menos cuando hay unas rupturas, bien por tema de adopción o bien por tema de ruptura matrimonial.
Y tal como está la justicia actualmente, de rémora y precisamente a consecuencia de la falta de medios todavía, y mucho más ahora con recortes, ¿estamos preparados para esos que se busca desjudicializar este tipo de temas, pero también al mismo tiempo estudiar pormenorizadamente cada caso? ¿Esto es compatible?
Pues es complicado. Se ha establecido, ya sabemos que hace ya tiempo que salió la ley de mediación. Entre ellos se pedía que muchos casos se sacaran del ámbito judicial y se llevaran por mediadores, los mediadores que podían ser bien letrados pero también psicólogos, y que se llegaran a acuerdos entre las partes en estas mediaciones. Lo que pasa es que lo mismo acaba de salir, la gente pues no es muy dada a llegar a ceder, entonces prefieren quizás siempre dejarlo a una autoridad que sea la que decida. Entonces, todo esto implica cambio de mentalidad, implica cambio de tramitación y, bueno, lo que dices tú, la justicia no está ahora para grandes esfuerzos en cuanto a cómo se hacen las cosas nuevamente y los psicólogos judiciales o forenses judiciales están saturados porque tienen toda la jurisdicción penal, toda la jurisdicción de violencia, más ahora meter tema de conveniencia o no conveniencia y bienestar social también. Va a ser complicado si no dotan de medios para esta modificación. Eso sí, siempre que se vea y si es en beneficio del niño, pues una cosa u otra, pues para adelante.
Ese es el gran objetivo siempre. Y la verdad es que todavía queda tiempo. No sé si cabrán modificaciones a esta ley, a esta reforma de la ley del menor. De hecho, como decía al principio, esta ley del menor tiene que ser estudiada en otros capítulos que también viene reclamando la ciudadanía desde hace bastante tiempo. Y bueno, puede que sea el gran momento, Elisa.
Pues sí, puede ser. Tendremos que ir viendo cómo finalmente queda redactada esta ley y cómo se lleva a la práctica y cómo se hace y cómo se intentan que todas las piezas del puzzle encajen en el sistema actual y qué modificaciones hay que hacer para poderla llevar a efecto. Y luego sobre el otro tema también importante, que es importante que sepa la gente, que ahora la guardia y custodia en divorcios va a ser la norma general, va a ser una custodia compartida, cosa que hasta ahora era la excepción. Y si vais a hablar todo lo contrario, entonces habrá que llegar a buenos acuerdos y sobre todo que el menor sea el menos afectado en los procesos de ruptura.
Muchísimas gracias y te dejamos haciendo tu puzzle particular, que es la conciliación laboral y familiar.
Exactamente.
En el día a día. Elisa, muchísimas gracias. Enhorabuena por todas tus opiniones acreditadas a lo largo de esta temporada. Te dejamos descansar por vacaciones.
Bueno, os echaré de menos.
Y nosotros a ti. Y muchísimas gracias. Que tengas feliz verano.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Mercedes.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hyundai en Guadalajara es Antón Oliva y te da la 555. 5 años de garantía sin límite de kilometraje, 5 años de asistencia en carretera y 5 años de controles preventivos de tu vehículo. Y si no te convence tu nuevo Hyundai, nos lo puedes devolver. ¿Quién da más? Santón Oliva, calle México 49, Polígono Industrial El Balconcillo.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
¿Quién conduce?
Ik rijd graag.
Me gusta conducir.
I love to drive.
Parece que al mundo le gusta conducir. Y por eso ahora tienes un BMW Serie 1 Essential Edition desde 18.700 euros financiando con BMW Bank.
Infórmate en Autopremier, tu nuevo concesionario BMW en el lugar de siempre. Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y ahora estamos informados en cuanto a salud se refiere. Todas las semanas, incluso varias veces, abrimos nuestra consulta para daros consejos acerca de muchísimos temas. Y sin duda hay uno preocupante. No en vano se considera epidemia del siglo XXI a la obesidad infantil. Hoy abrimos nuestra sección del Colegio Oficial de Farmacéuticos a este tema y nos acompaña Julia Martínez López, que es vicepresidenta del mismo y titular de la Oficina de Farmacia de Villanueva de Alcorón. ¡Hasta allí nos vamos! Julia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues efectivamente, estamos hablando de casi una alarma social, sanitaria, familiar. Estamos hablando de problemas de obesidad infantil que además tienen cifras en Castilla-La Mancha, ¿no?
Sí, es una situación alarmante porque en Castilla-La Mancha además nos llevamos el récord de toda España.
Y vaya.
Tenemos uno de cada 10 niños de Castilla-La Mancha entre los 2 y 15 años tiene obesidad infantil, en datos del 2012.
Y entonces hay que diferenciar entre sobrepeso, lo que llamamos sobrepeso, y cuando ya se cruza una, no delgada, sino ya gorda línea y caemos en la obesidad. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro?
Bueno, el sobrepeso es cuando bueno, como lo dice la palabra, cuando el niño tiene un peso más elevado del que le corresponde. Y la obesidad cuando ya se trata de una enfermedad que hay que tratar con cambios de conducta y cambios de alimentación.
La verdad es que hay quien dice, bueno, pero es que los parámetros que se utilizan son muy exigentes.
Sí, bueno, es que con los niños es muy difícil saber cuando un niño tiene sobrepeso, porque además es muy diferente dependiendo de la edad, de la talla, del sexo, de la constitución del niño, pero normalmente se tiene establecido que cuando la acumulación de grasa es superior al 20% del peso corporal, ya podemos hablar de obesidad, pero siempre hay que tener en cuenta la edad, la talla y el sexo.
¿Y cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, ¿que haya antecedentes familiares con obesidad?
Pues sí, factores de riesgo es que haya antecedentes familiares con obesidad, pero también es importante el tipo de lactancia que han recibido durante la época de lactancia. Si es una lactancia natural, hay menos sobrepeso. Y luego también es importante que si el niño desayuna, se ha visto también que hay menos obesidad. Y también podemos ver que otro de los factores de riesgo es hacer poco ejercicio.
El sedentarismo que nos acompaña a los adultos y también, desgraciadamente, a los más pequeños con muchos juegos electrónicos.
Sí,
y la
claro.
Televisión. Ay.
Claro, el sedentarismo y el poco caso también y el estrés que llevamos en la vida, que llevas al niño al colegio sin desayunar y eso es una consecuencia muy importante.
¿Y cuál es la edad en la que, habiendo estado alerta o despertando en ese momento la alarma, hay que actuar? Por ejemplo, ¿sobre los 6 años?
Sí, los 6 años es una edad en la que tú ves que el niño tiene sobrepeso, tienes que empezar a actuar, porque además los niños con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y así tendrán más probabilidades de padecer enfermedades relacionadas con el sobrepeso y con la obesidad.
Y además enfermedades graves, ¿eh?
Sí, son enfermedades muy graves. Son enfermedades cardiovasculares. La diabetes también es una consecuencia de la obesidad. Los trastornos del aparato locomotor por tener más peso, pues también te fallan más las articulaciones, como la artrosis, por ejemplo, y también ciertos tipos de cáncer, como cáncer de colon, cáncer de mama, están relacionados con la obesidad. Y son problemas que el niño obeso luego los va a reflejar cuando sea adulto.
Pues hay que atajar la obesidad infantil, hay que prevenirla, pero si ya estamos sobre ella, hay que actuar.
Sí.
Vamos a seguir algunas claves, Julia, que tú conoces muy bien y que nos vas a lanzar rápidamente a toda la audiencia.
Sí, bueno, lo más importante es que hay que aumentar el consumo de frutas y hortalizas, y legumbres, cereales y frutos secos. Hay que reducir la ingesta de grasas, no hay que eliminarla por completo, pero hay que reducirlas. Y siempre hay que intentar sustituir las grasas saturadas por las insaturadas. Por ejemplo, siempre intentaremos consumir más aceite de oliva que mantequillas. Y siempre también, pues la bollería industrial es peor porque tiene estas grasas saturadas y es mejor pues un bizcocho que haces en casa. Luego también tenemos que reducir la ingesta de azúcares. A los niños no se les puede estar dando siempre muchas chucherías, ni golosinas, ni bebidas azucaradas y carbonatadas. Y luego, sobre todo, hay que mantener una actividad física. Hay que hacer un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física, que además a los niños les gusta mucho y los adultos tenemos que enseñarles y ayudarles a que salgan al campo, a que jueguen al tenis o al fútbol o cualquier cosa que además ellos lo agradecen mucho.
Hay que organizarse, a pesar de que sea verano, en las comidas.
Sí, las comidas son muy importantes. La principal comida es el desayuno y la mayoría de los niños van al colegio sin desayunar. Entonces, por eso es muy importante que tengamos preparado el día antes pues los deberes, la cartera y todo, y la mesa del desayuno preparada para poder hacer un buen desayuno de 20 minutos diarios. Y así iremos al colegio con mucha más energía. Y luego, las diferentes comidas hay que distribuirlas bien, que sean equilibradas. Si el niño come en el colegio, pues la madre seguramente tendrá el menú en casa y dirá, bueno, pues vamos a equilibrarlo. Si hoy ha comido huevos, pues vamos a darle un pescado por la noche.
¿Y por qué no aprovechar ese menú que ha tenido durante toda esta temporada escolar para llevárnoslo al verano? Y
claro,
un poco más fresquito, seguir un poquito el hilo de lo que han hecho otros, ¿no?
Claro, es muy importante porque además los menús están elaborados por nutricionistas y en el colegio pues tienen una dieta equilibrada, pues te lo llevas de vacaciones y puedes cambiar, no tiene que ser exactamente el mismo. Pero bueno, le han puesto carne por la mañana, pues tú ya te fijas que, bueno, pues le han puesto carne, le puedo poner pollo en vez de un filete de cerdo, luego también lo puedes cambiar hacia tu gusto, pero siempre teniendo los mismos componentes.
No saltarse las comidas, ya nos queda muy poquito tiempo, Julia, pero al no saltarnos las comidas y tener un menú equilibrado, saludable y regulares las tomas, yo creo que ya el niño empieza a percibir esa noción de lo que tiene que ser la alimentación y no utilizarla como premio o castigo, como un achuche.
Claro, es muy importante. La alimentación tiene que haber una educación de la alimentación desde que son pequeños. Y la alimentación es necesaria, pero no puede ser un premio ni un castigo. No podemos dejar a un niño sin postre porque se ha portado mal. No puede ser. Y tampoco le podemos premiar con unas chocolatinas, porque tampoco, porque él está aprendiendo ahí que la alimentación no es la adecuada. Entonces, hay que tener sobre todo una buena educación nutricional desde que son pequeños.
Julia Martínez López, vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara y titular de esa farmacia de Villanueva de Alcorón. Muchísimas gracias por haber estado en nuestra consulta de hoy atendiendo la obesidad infantil.
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo muy fuerte.
Un saludo.
Y nosotros llegamos al final de nuestro programa. Mañana mucho más, 89.3, 102.5 de FM. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por habernos elegido.